y el Sol de la Mancha. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un templarillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Comunicado Yamóvil. Liquidación total de fin de temporada. Centenares de coches seminuevos con ahorros espectaculares. Solo hasta el 31. No te lo puedes perder. Grandes facilidades de pago. Si tienes nómina, estrenas coche. Yamóvil Embajadores 139. Operaciones sujetas a estudio por parte de las entidades financieras colaboradoras.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198-913-56-60-77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Pero mira cómo vienen merluzas, ahorra más. Pero mira cómo vienen a precio espectacular. Vienen y vienen merluzas, ahorra más. No paran de...
Sí, que las merluzas vienen, pero el que tiene que venir a por ellas eres tú. 60.000 kilos de merluza pincho nacional por medios o enteros por solo 7,95 euros el kilo. Menos villancicos y más merluza.
Esta Navidad en Ahorra Más, nuestro mejor regalo eres tú.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Una mesa está hecha para comer, beber y reír con Martivigi. Para compartir historias, momentos de emoción, risas, felicidad, miradas y recuerdos. Pero sobre todo, instantes que lo dicen todo. Martivigi. El vino que da sabor a cada instante.
Tus regalos de estas Navidades tienen recompensa. A partir de 100 euros de compra en Bodiguel y Juteco, te devolvemos otros 100 euros en cheques para que sigas ahorrando a partir del 2 de enero. Ven a tu perfumería más cercana e infórmate. Disfruta la Navidad más bella en Bodiguel y Juteco. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 2. Paloma, buenos días. ¿Hay alguna novedad?
Buenos días, Carlos. Hay una última hora en Don Benito, en Badajoz. Un hombre de 51 años ha muerto tras ser tiroteado en plena calle. El agresor se ha dado a la fuga. Se investiga si se trata de un ajuste de cuentas. Hay máxima expectación en Luxemburgo, donde se aguarda que en unos minutos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comience la lectura de la sentencia definitiva sobre las cláusulas suelo. 2 millones de clientes están pendientes de saber si las entidades bancarias deberán devolver todo lo cobrado de más o solo desde 2013, que es cuando se declararon ilegales. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de anunciar que suspende la tradicional rueda de prensa anual para asistir a los funerales del embajador de Rusia asesinado en Ankara. Y las ONGs están denunciando esta mañana que el grupo terrorista Estado Islámico está atacando de forma intencionada y deliberada a los civiles que huyen de Mosul, de la ciudad iraquí de Mosul, con morteros y explosivos.
Mapfre Jubilación Activa, el nuevo plan de pensiones de Mapfre gestionado por Carmiñac, te ofrece la información de la bolsa.
Mañueco, ¿alguna novedad? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre ligeramente en negativo. El índice IBEX 35 baja un 0,25% hasta 9.388 puntos, según vemos en Infobolsa. Ayer, recordemos, cerró en máximos del año. La caída acumulada en este ejercicio se ha reducido a menos de un 2%. Las bolsas de Estados Unidos consiguieron ayer máximos históricos. El índice Dow Jones se encuentra a menos de 30 puntos de alcanzar los 20.000. Hoy bajan todos los grandes valores, también flojean los bancos, con los inversores muy pendientes de esa decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelo. En el mercado de divisas, el euro repunta ligeramente, supera de nuevo el cambio de 1,04 dólares y el petróleo sube, se acerca a los 56 dólares por barril.
Llevar una vida activa te da salud, la misma que necesita tu plan de pensiones cuando piensas en la jubilación. Mapfre, el especialista en soluciones de ahorro a largo plazo, ha seleccionado a Carmiñac, líder europeo en gestión activa, para que crezca el ahorro de tu jubilación. Mapfre Jubilación Activa, el nuevo plan de pensiones de Mapfre gestionado por Carmiñac.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, el cielo está despejado y tenemos unos 6 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, se va despejando la hora punta. Solo a notar alguna dificultad en la entrada por la autovía de Colmenar y la avenida de la Ilustración, secuela de un vehículo averiado en el nudo norte que ya ha sido retirado. En cuanto a las carreteras, ya se ha abierto en la A6 el carril Busbao tras el accidente que se registraba en la zona de Majadahonda en el kilómetro 16, pero todavía hay retenciones entre Las Rozas y Las Matas y después hasta el plantío. Problemas en la A5 en Móstoles, en la A2 en San Fernando y por niebla, complicaciones en la A1 en Somosierra. Y tengan en cuenta además que en cercanía a Renfe continúan las demoras de entre 15 y 20 minutos en los trenes entre Chamartín y Atocha por el túnel de Recoletos debido a una avería en las instalaciones de nuevos ministerios. Continúa la información con Herrera en COPE.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que unas castañuelas?
¿As happias a castañuelas?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C-Elise por 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la cadena COPE, el paseillo del Tron. Que no es otro que Expósito de la Mora y Cuatro Caminos. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien.
¿Y
en qué estamos mientras tanto?
Pues estamos en un análisis electoral. Me da cierta, no sé, cierta vergüenza hablar del resultado electoral en Alemania con la que está cayendo, pero hay una consecuencia directa y es que en muy pocos meses, en menos de un año, se abre la campaña electoral y hay elecciones en Alemania. Y la última encuesta hace que todo indique que Alemania puede ser relativamente ingobernable. Ojo, porque la CDU ganaría, el SPD cae, podría seguir siendo llave, pero es que Alternativa por Alemania, que es el partido este casi xenófobo directamente, duplica. Y es que es un partido que nació en 2013, pero ya podría obtener hasta 15 escaños, ojo, y tenía cero. Hay tres elementos que empujan precisamente a Alternativa. Uno, la estrategia de ser la derecha de la derecha, mucho más allá de Merkel. Nada de Europa en sus debates, solo habla de familia, seguridad, inmigración y enlaza refugiados directamente con terrorismo. Todo esto, obviamente, antes del atentado de Berlín. En los estudios sobre quién vota Alternativa es muy curioso porque surgen obreros, parados y autónomos mayoritariamente. El 40% de su voto eran abstencionistas. Y el 54% reconoce que les vota por su actitud con los refugiados. Las últimas elecciones en los Länder, por ejemplo, en Baden-Württemberg, pasan de 0 a 23 escaños regionales, es impresionante. En Sajonia-Anhalt, los neonazis directamente de NIPD pasan al 3%. Y en Renania, ojo, ya se convierten en directamente llave para gobernar. En suma, y en concluyendo, que esto sería ingobernable de seguir esta tendencia y que podían ser tercera e incluso segunda fuerza política en muchísimos Länder. Y ya termino, se demuestra que los atentados, y por desgracia lo comprobamos en España hace muy poco tiempo, los atentados pueden cambiar los resultados electorales, ¿eh? Y los malos lo saben.
Y ahí están todos los populistas de Europa, además,
amigo,
acusando a la señora Merkel poco menos de ser la que conducía el camión.
El famoso efecto del miedo y de la demagogia a la hora de echar la papeleta en la urna, ¿no? Por cierto, déjame hacer una previsión para la tarde de hoy, ¿vale?
Ajá.
Lo acaba de apuntar Mañueco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Ojo al sector financiero que se juega entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Veremos qué sale, lo conoceremos durante la mañana y esta tarde ni qué decir tiene, lo analizaremos para los afectados por hipotecas, que somos todos, y para los bancos también, claro.
Sí. Me alegro de saludarte. Adiós, Marta. Adiós. Y ahora, damas y caballeros, yo pienso de que el asunto, la unión del PSOE, los nacionalistas y Podemos, para retirar al Tribunal Constitucional el poder de inhabilitar a todo aquel cargo público que no acate sus sentencias. Jesús.
Yo pienso de que es muy complicado explicar cómo le van a quitar los poderes al Tribunal Constitucional y salir encima en la televisión, como hace el señor Homs, justificándolo. ¿Qué fue de la separación de fuerzas políticas y de los señores de la toga, por Dios bendito? Digo, aquí lo que pasa es que ha soltado dos resoluciones del Tribunal Constitucional y alguno ha manchado el calzoncillo. Y ahora, como hay miedo, pues se le van a quitar los poderes.
Alfonso.
Los políticos creo que tienen claro que si ponen en marcha o si le dan poder al Constitucional es lo mismo que poner en marcha la máquina de matar tontos. Es una máquina que usted la pone en marcha y como no tiene dueño, se da la vuelta y le arranca la cabeza al que la ha puesto en marcha. Pues si usted le da poner el poder al Constitucional, ¿qué cree que va a suceder? Pues que va a meter en la cárcel o va a inhabilitar a los señores políticos. Claro, y eso no les conviene. Solución, inhabilitemos el Constitucional y es como no poner en marcha la máquina de matar tontos.
Alberto.
Yo pienso y alucino con lo del tema del Tribunal Constitucional. Se le impide hacer cumplir la ley a determinados políticos, en concreto un político catalán. Entonces, también los ciudadanos normales podamos dejar de pagar multas, impuestos, tributos, sin que la ley caiga sobre nosotros, ¿no? Sería una buena idea.
Ya estoy saludando al portavoz del Grupo Socialista Español en el Parlamento Europeo, que es don Ramón Jáuregui Atondo. Don Ramón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Estos últimos días venía hablándose de un movimiento interno en el PSOE que era ni su ni sa, ¿no? Ni Susana ni Sánchez. Ahora hay una tercera vía y esa tercera vía le han involucrado a usted. Usted ya ha dicho que no, por activa y por pasiva, pero se lo vuelvo a preguntar. Vaya que haya cambiado de opinión.
No, yo no he cambiado de opinión. Yo creo que efectivamente estamos en las vísperas de un congreso. Supongo que lo celebraremos en los próximos 4 o 5 meses. Yo pienso que el líder del partido tiene que ser un líder con potencia generacional, y yo no lo soy. Creo que usted recordará, don Carlos, una canción de mi tiempo, no sé si del suyo, que decía no tengo edad. En aquella ocasión, creo que era Chicuela Cinquetti, que decía no tengo edad para amarte, ¿no?
Nonoleta, sí.
Nonoleta. Bueno, pues mi caso es el mismo. Yo creo que el partido tiene que elegir un líder joven, que compita, que tenga potencia de futuro, y ese no es mi caso, y eso lo vamos a hacer. Creo que lo que estamos ahora es trabajando, y esa es mi tarea, en lo que es la definición de un proyecto estratégico del partido que ha pasado y que sigue pasando todavía tiempos muy difíciles, y especialmente este último año. Hay que redefinir cuál es nuestra estrategia, qué somos, para qué somos útiles, cómo lideramos la oposición, cómo y qué pactamos, lo que España necesita. Todo eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la definición que estamos trabajando junto con otros compañeros y compañeras que van a elaborar la ponencia política del Congreso. El Congreso debatirá esas ponencias, elegirá un líder, y yo espero que podamos remontar, que esa es nuestra tarea.
¿Y en esa ponencia, o como consecuencia de la misma, finalmente quedaría un partido que también, como ha hecho ahora, estaría a favor de que desobedecer al Constitucional no suponga ni siquiera un llamamiento al orden?
Bueno, vamos a ver, yo creo que conviene aclarar. El Tribunal Constitucional no está para eso. El Tribunal Constitucional está para fijar la interpretación de la Constitución cuando ésta es vulnerada o cuando ésta está planteada como principios en cualquier contencioso político o judicial en general. A partir de ahí, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional establece los criterios, quien se encarga de aplicarla es el poder. Es el poder político, el poder ejecutivo, no el Tribunal Constitucional. No está para sancionar, está para interpretar y para dictar las sentencias que resuelvan esos contenciosos. Pero es el gobierno, es el poder, es el legislativo, en su caso, el que tiene que aplicar la ley. No hay, por tanto, vacío de poder en ese sentido. Lo que pasa es que el Partido Popular, el año pasado, estableció una función para el Tribunal Constitucional que no es natural de él, que no le corresponde, y ahora se quiere cambiar, pero no para generar un vacío, sino para que establezcamos quién debe ejercer el poder en cada caso.
Vamos a ver, cuando el Tribunal Constitucional advierte a determinado responsable político que no puede hacer determinada acción política y ese responsable lo hace, el hecho de que solamente le corresponda una multa menor a una multa de tráfico, hombre, no me dirá usted que no es cuando menos sangrante.
Sí, pero yo insisto en que la aplicación de una decisión del Tribunal Constitucional, más allá de las sanciones, la tiene que ejercer el Poder Legislativo.
Sí, sí, está mal. El Poder Legislativo no puede, tiene que ser el Poder Judicial el que condene a alguien, no el Legislativo.
Bueno, sí, de acuerdo, claro, pero...
llevar la iniciativa, pero si no te respalda la propia ley, si la ley no te respalda diciendo, oiga, yo a este señor le denuncio porque ha desoído lo que ha dicho el Constitucional, y dirá el juzgado, pues oiga, no pasa nada, porque la ley dice que no pasa, se puede hacer perfectamente.
No, no, si el Tribunal Constitucional dicta una interpretación de una materia, cuando el Poder Ejecutivo de una comunidad autónoma, pongamos por caso, no lo cumple, luego tiene las funciones ejecutivas, las tiene el Poder Judicial, pero no el Tribunal Constitucional. Efectivamente, habrá un órgano judicial que obligue.
Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero si resulta que no tiene instrumentos para poder aplicar ninguna sanción porque se han retirado las sanciones, que es lo que estoy diciendo, pues entonces, ¿qué más da?
No, insisto en que la capacidad de ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional la tiene el Poder Judicial español perfectamente, y la inhabilitación, en su caso, que se pueda establecer por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Sí, pero
también.
Si es que lo que se cambia es eso. Lo que se cambia es que se le pueda inhabilitar. Es decir, lo más que se le podrá hacer es ponerle una multa como una multa de tráfico, saltarse un semáforo.
No. Yo creo que estamos confundiendo el debate. Mi opinión es que una vez que el Tribunal Constitucional dicta una sentencia respecto de una actuación que vulnera la Constitución, el Poder Judicial tiene la capacidad de establecer las sanciones correspondientes para quien no cumpla esa sentencia. Insisto, puede ser más largo, pero es que también tiene usted que admitirme que el Tribunal Constitucional no tiene esas funciones estrictamente sancionadoras, porque es un organismo...
Es que nadie está diciendo eso.
Claro, es que no debe de tener esas funciones.
Sí, yo no digo que las tenga. Yo digo que la justicia, si no tiene la capacidad de poder sancionar, inhabilitar, retirar de la circulación a la persona que ha desoído una orden del Tribunal Constitucional, porque resulta que se cambia, para entendernos, el código penal de estas cosas, para que nos entienda a todos, pues entonces da igual. Ya lo sé que no es el Constitucional el que abre una causa. Tendrá que ser el TSJ, porque serán aforados la mayoría. Pero si el TSJ va a acudir al código correspondiente y el código correspondiente dice que no pasa nada...
Bueno, pues entonces cambiemos el código penal para establecer...
Pues es lo que está haciendo el PSOE ahora.
No, perdone, lo que no estamos de acuerdo es con que el Tribunal Constitucional sea el tribunal sancionador y que establezca que la violación de sus órdenes o de sus resoluciones no sea cumplida, pero eso tiene que incorporarse al Código Penal en su caso si es que ese tipo, esa actuación, no estaba incluida entre las sanciones punibles o entre las actuaciones punibles. Y por eso creo que hay que delimitar exactamente cuál es el poder correspondiente a la capacidad sancionadora, pero no es el tribunal quien debe de hacerlo. Nosotros estamos en contra de ese criterio, por eso hemos actuado de esa manera.
Sí, pero vamos a ver, ustedes en este caso lo que han hecho ha sido seguidismo de Esquerra, Podemos y el PNV, que precisamente no se caracterizan por estar deseando que sea otro tribunal el que imponga unas duras sanciones a quien desoye al Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario.
Bueno, por eso es lo que usted dice, lo que nosotros pensamos. No, pero ya en su momento ya dijimos, estuvimos en contra de aquella reforma del tribunal, y no fue por seguidismo. Es decir, que hace ya un año, cuando el PP estableció esa reforma en el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista votó en contra. Lo que estamos haciendo ahora es ser coherentes con lo que dijimos en su día, y estamos en contra porque, repito, nuestro concepto del reparto de poderes y de las funciones de los tribunales es el que yo le estoy explicando. Obviamente, lo que estamos queriendo también señalar es que este tipo de problemas de los que estamos hablando no tienen una solución específicamente sancionadora o penalista, si usted quiere, sino política. Y por supuesto, estamos en contra de que un problema como el que estamos hablando, aunque no lo estemos diciendo, que es el problema de posibles poderes autonómicos vulnerando resoluciones del Tribunal Constitucional, tienen que arreglarse también, por supuesto, en la vía penal si es necesario, porque yo acepto que pueda haber sanciones establecidas por los tribunales correspondientes para ese tipo de incumplimientos, pero yo insisto en que el Partido Socialista también lo que quiere es buscar vías que resuelvan los problemas políticos de otra manera.
Es decir, como vamos a dialogar, mientras tanto no apliquemos ninguna sanción.
No, aplíquelas quien tiene que aplicarlas. Si es el Tribunal Superior de Justicia el que tiene que establecer una causa por incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional, que lo haga el Tribunal de Justicia, pero no el Tribunal Constitucional, repito. Si no es Son señores que han sido elegidos en su carácter, digamos, de intérpretes de la gran ley de las leyes, que es la Constitución. No son tribunales para establecer sanciones. Es que esa función no les corresponde. Permítame que insista en esta idea. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Tribunal Constitucional, que son catedráticos de derecho constitucional, expertos juristas, sean sancionadores. No, porque no les corresponde. Pongamos los tipos penales que sean en el Código Penal y establezcamos el reparto de funciones en los tribunales adecuado para que el tribunal que corresponda ceje las sanciones a esos incumplimientos, pero no se lo demos al Tribunal Constitucional.
Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas, pero las vías son paralelas y me parece que no vamos a encontrarnos nunca. Hay otras preguntas que queríamos hacerle, que le quería hacer Vieito Rubido, que le quería hacer... Fernando, no sé si Joaquín, ¿alguno de ustedes tres?
Yo sí, yo encantado de la vida.
A ver, de Jauregui a Jauregui.
Hola, Jauregui.
¿Qué tal, don Fernando?
Es que él le llamo el Jauregui el bueno, yo soy el Jauregui el malo. Porque eres...
Nos confunden a menudo, sí.
Sí, nos parecemos. Bueno, yo, superando un poco este debate del Tribunal Constitucional, que yo creo que no apasiona a las masas precisamente, pero en fin, a mí me gustaría... preguntarte, tú eres el responsable de esa ponencia política al frente de un grupo de gente, está Rosa Conde ahí, hay un montón de gente. El PSOE se ha quedado sin ideas fuerzas, se ha quedado sin ideas ilusionantes para la sociedad. En esa ponencia política, en esa serie de reformas que en el Congreso del PSOE tendrán que ponerse en marcha, ¿cuáles son esas ideas fuerza para ilusionar a la gente? Porque yo es que me temo que al final es posible que alumbréis entre todos un tocho de 600 páginas muy bien intencionado, pero que sea pues como la conferencia de Granada, que no sirva para nada al final.
Bueno, yo no creo que no sirva para nada. Nosotros hemos reflexionado durante bastantes, en los últimos años, de manera bastante intensa. No digo que haya tenido éxito electoral, pero que un partido de izquierdas reflexione sobre los problemas que tenemos y procure aportar soluciones es lo que corresponde. Yo diría en tres palabras o en tres frases lo que pretendemos ser: una izquierda moderna en una sociedad más justa, porque esta no lo es, y en una democracia más fuerte. Yo creo que estas tres ideas recogen en esencia lo que tendría que ser el PSOE, ¿no? Un partido que acepta ya que estamos en un horizonte España 2020, porque la legislatura acaba de comenzar, en la cual tenemos una determinada posición. Somos líderes de una oposición muy variada, que tiene la capacidad de gestar mayorías como para doblar el brazo al gobierno en muchas cosas, lo estamos viendo en los últimos tiempos, ayer mismo lo volvimos a ver, y que tiene también capacidad de pacto. Y tiene capacidad de pacto para dar un salto en el salario mínimo, o para dar un salto importante en la defensa de los más desprotegidos cuando no tienen energía eléctrica, y que tienen la capacidad de poder darle al país avances importantes. En esa perspectiva, el PSOE tiene que jugar con una reflexión modernizadora de su proyecto, que tiene que ver con los grandes problemas que tiene España en este momento. Y en ese sentido, queremos ser capaces de decir qué hace falta al Pacto de Toledo para que las pensiones sean sostenibles, qué hay que hacer con la fiscalidad para que el estado del bienestar sea sostenible, qué tenemos que hacer con nuestra calidad universitaria o con nuestra inversión en I+D+I para ser un país competitivo, cómo teníamos que redistribuir para que esto sea más igual. En esencia, estas propuestas son las que van a definir el proyecto del Partido Socialista en los próximos meses.
Sí, yo quería compartir con el señor Jauregui una reflexión, que si él puede enriquecer de alguna manera. Yo no estoy de acuerdo en eso de no tengo edad, en su caso o en cualquier otro. A mí me parece que España, si uno de los problemas que tiene es que la gente que tiene más experiencia y que tiene una edad perfecta para gobernar, porque ya no recuerdo ahora mismo su edad, pero debe ser 60 y pocos, ¿no? Lo que quiero decir, quiero terminar. Es decir, la señora Merkel ya tiene una edad, el señor Fillon en Francia tiene otra edad, la señora May también. Es decir, a mí esto de que venga un muchacho...
Y Donald Trump, no digamos.
Y Donald Trump tiene 70 años, pero es que su rival tenía 69. A mí esto que de la efebocracia y de que un señor que no ha tenido ninguna experiencia, que no ha trabajado en ningún sitio, que no sabe lo que es cotizar la seguridad social, de repente a la noche a la mañana se elija en líder de un gran partido y pueda gobernar, a mí me parece que eso es un desajuste de nuestra democracia. Por lo tanto, le digo honestamente, usted tiene la edad perfecta, no sé por qué quiere usted apartarse ya de... No le estoy... quiero decir, la reflexión sobre la edad.
Bueno, yo acepto el fondo de su reflexión, no lo voy a aplicar a nivel personal. Yo acepto que la política española sigue necesitando, como todas las políticas en todos los países, de gente que sabe y que conoce, que tiene una experiencia, etcétera. Yo creo que eso está por supuesto, y estamos en eso, es decir, que hay mucha gente que aportamos y que apoyamos, pero tenga usted en cuenta también que en España se ha producido un cambio generacional en el sistema político español muy potente. Si usted mira alrededor todo lo que llamamos nuevos partidos, y no solo nuevos, si usted mira al PNV, mira Cataluña, mira, estamos hablando de líderes entre 40 y 50 años.
Así nos va.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que cada país es fruto de su tiempo, de sus momentos, y en este momento en España se ha producido una serie de agrietamientos en los grandes avances que hemos hecho durante los últimos 30 o 40 años que van a requerir probablemente que una nueva generación se haga cargo de recomponer esto. Que a eso les ayudemos, que estemos detrás quienes más sabemos o quienes más experiencia tengamos, pues bien, pero muy probablemente estamos en el comienzo de un tiempo en el que se van a reconfigurar gran parte de nuestros pactos, y yo creo que eso es un tiempo también esperanzador que tienen que protagonizar otras personas. En nuestro caso, además, en el Partido Socialista, claramente la perspectiva de futuro es clave, ¿no? Es clave porque tenemos que construir no solamente un proyecto más moderno y más actualizado y digamos, de una socialdemocracia del siglo XXI, sino que además tienen que personalizarla, tienen que encarnarla personas que tengan una potencialidad en los próximos 10 o 15 años. Yo creo que esto es lo que explica claramente, por lo menos mi idea, sin perjuicio de reconocer lo que usted señalaba como argumento de fondo.
El otro día en este programa Soraya Sáenz de Santa María reconoció el error que se había cometido con involucrado al Constitucional en el Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, no haber llegado a un acuerdo con el PSOE. Creo que además usted estaba de acuerdo con eso, lo dijo en Onda Cero,
sí,
me parece.
Sí, a mí me gustó mucho esa reflexión, perdone que la haya interrumpido, sí. Carlos, porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez en los últimos 10 años después del, digamos, del fracaso del Estatuto en el 2006, el Partido Popular reconoce algo que yo creo que es muy importante, porque es que el Partido Popular debió de participar en aquella tarea. Y también, fíjese, para ser honestos, a mí me gustaría incorporar también de nuestra parte la autocrítica que merece el que nosotros al final lo hiciéramos sin ellos. Yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho a lo que estamos viviendo ahora es que el Partido Popular no quiso participar en aquella reforma y la campaña que hizo contra Cataluña, con perdón, no contra el Estatuto, contra Cataluña. Yo lo insisto, pero a mí me pareció muy valiente por parte de la vicepresidenta que lo dijera. Y si eso es un síntoma de que ella está, en cierto modo, dispuesta a moverse en la línea de que tenemos que construir juntos la oferta que España en su conjunto tiene que hacer al sistema político catalán para encontrar una nueva manera de ser Cataluña y estar en España, si eso es un indicio en esa dirección, yo lo tomo como la mejor señal de una oferta de entendimiento que tenemos que procurar.
Recordamos que en aquella época ustedes estaban en lo del pacto del Tinell, que era el cordón sanitario. Es decir, con el Partido Popular ni a buscar una herencia. Eso por un lado. Y segundo, esto por ejemplo, ha motivado un gran enfado, tengo entendido, en el señor Aznar, que como saben ustedes se ha separado del Partido Popular. ¿Usted le entiende a él?
No le entiendo. Yo creo que tampoco sé muy bien cuáles son sus intenciones. Yo quiero ser respetuoso con el PP porque a mí me gusta que sean también conmigo cuando tengo problemas internos, y yo lo voy a hacer. Ahora, no sé si la intencionalidad política del señor Aznar es presionar desde fuera o construir algo alternativo. No lo sé. Pero en todo caso, déjeme también que le recuerde cuando usted me hablaba del pacto del Tinel, que cuando aprobamos el Estatuto de Cataluña, muy poquito tiempo después, el Partido Popular negoció, y yo estaba en aquella negociación, el Estatuto de Andalucía. Y yo recuerdo cómo fue aquella negociación con Soraya, por cierto, y con el señor Trillo y otros. Y ellos querían que el Estatuto de Andalucía fuera lo mismo que el de Cataluña, pero con otras palabras. De manera que, en fin, dejemos ya el pasado, en todo caso avancemos hacia el futuro, y respecto de la interpretación que haya que hacer de lo que quiere el señor Aznar, y eso lo dejo a ustedes, que lo hacen mucho mejor que yo.
Ramón Jáuregui, un abrazo muy fuerte, gracias, feliz Navidad. Hasta pronto.
Adiós.
Es las 9:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuche que ya llegan las coplas de Luis del Val.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Aznar, que anda mohino y ajado y debajo del bigote masculla algunos palabras que no acostumbra a decir porque es usted educado? ¿Qué pasa, José María? ¿Por qué ese gesto obstinado que me recuerda, perdona, pues precisamente cuando alcaldesa de Madrid con Gallardón me nombraron? Va José María Aznar sin escoltas ni caballos, un poco meditabundo, pero nada cabizbajo, que la cabeza muy alta y el mentón adelantado son los gestos habituales que nos tiene acostumbrados. Pero no está muy feliz, más bien se muestra enfadado porque cree que en el partido no le hacen nunca ni caso. ¿Qué ocurre, señor Rajoy? ¿Qué sucede, Mariano, que el presidente de honor dicen que se ha divorciado y no quiere saber nada de lo que aquí está pasando? ¿Dónde está su habilidad de gallego cauto y sabio, que administraba los tiempos con tanto mimo y cuidado que nadie estaba seguro si se encontraba arriba o abajo? Es que el de Valladolid siempre le pone reparos y ha llegado a ese momento en el que usted ya está harto y dice: no puedo más, y esto aquí ya se ha acabado. Va por la calle de Génova un hombre que anda despacio y mira hacia ese balcón porque allí se celebraron las victorias del partido en tiempos regocijados. Es militante de base y nunca ha tenido cargos, y se pregunta por qué acaban enemistados en las parejas políticas que el tiempo ya ha laminado. Suárez y Fernando Abril, Felipe y Guerra enfrentados, Rubalcaba y Zapatero, y por ahí al otro lado Pablo Iglesias y Errejón, que están como perro y gato. Y Soraya y Cospedal, mire usted, de eso no hablo, que hoy toca a José María, que designó a Mariano y cuando se hizo mayor renunció a ser tutelado. ¿Qué pasa, señor Aznar? ¿Por qué está usted enfadado? Porque falta mano dura, porque hay que hacer lo que yo hago, y como siempre me ignoran, y como me dan de lado, y como todo que digo cae siempre en un roto saco, pues adiós y buena suerte. Hasta aquí habremos llegado.
Liras y trompetas, tolvas, copas y paraguas. Si eres gordo, si pedreas, y reintegros y los bombos que giran, 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 giran.
Como el mundo giran.
Sí, amigos, mañana presento el sorteo y me estoy volviendo loco.
¡Qué bien, Guanchi! ¡Qué bien, qué bien!
Y hasta aquí el gancho, y con el Constitucional Cataluña, el PSOE, Jáuregui, Aznar y algo del embajador ruso por partes.
Pues tienes un minuto y medio.
Pues ya te digo, Joaquín, tienes toda la razón. Qué lástima que el Partido Socialista no se aproveche de una figura como la tuya. Eres un socialista alienígena, preguntan.
Que se tomen lo que quieran.
Bien. Vieito, el PSOE no tiene simplemente un proyecto común, no solo económico. Recordemos que en Cataluña y el País Vasco la deriva ideológica proseparatista se inició hace más de una década, y es lo que les ha llevado hasta ese punto. No al revés, pero sí, ese fue el motivo por lo que los exdirigentes socialistas fundaron Ciudadanos. Y tenemos la opinión de un independentista, la primera que hemos recibido en año y medio. Un independentista que dice lo siguiente: buenos días, dos puntualizaciones. Los independentistas también trabajamos y sacamos adelante a nuestras familias y negocios cada día. Únicamente pensamos que la independencia de Cataluña sería beneficiosa para nosotros. Por otra parte, si no somos mayoría, ¿cómo es que somos mayoría en el Parlamento? Es gracioso que cuando suman los contrarios a la independencia lo hacen metiendo a Cataluña sí por spot. Votos en blanco, nulos, en fin. Les invito a que vean la suma de Ciudadanos, PSC y PP y luego me dicen gracias.
Bueno, ya.
Bueno, bueno. Ya, pues eso. Sobre Aznar, si queréis una...
No, no, pero es que hay que matizar.
Pues matice usted, señor.
Lo que han votado son elegir diputados, no sí o no a la independencia.
Uh-huh. Bien. Buenos días. La renuncia de José María Aznar a la presidencia de honor del Partido Popular es lógica por la ambigüedad del Partido Popular con los independentistas catalanes, la política económica y un largo etcétera. Yo soy votante del Partido Popular y les aseguro que si José María Aznar se decide a liderar una opción distinta al Partido Popular, yo seré uno de los muchos votantes actuales del PP que votaría a Aznar. En cambio,
yo es
otros
que
dicen.
No sé si eso.
Si eso es posible. Si es
no, bueno, posible es lo que no. No sé si es contemplable. Hay una frase hoy de Cayetana en su artículo en El Mundo que dice este paso de Aznar le viene a conformar como un actor más en la política. Es decir, ahora puede ser un actor político con iniciativas políticas. Pero que vaya a formar un partido al margen del PP, vamos, me parece... No sé qué os parece a vosotros.
No, y hay uno que se llama Vox, con éxito perfectamente descriptible, ¿no? Sí, y no son peores que Aznar muchos de los que están integrando.
Pero esto ha pasado siempre con los expresidentes. Siempre se ha pensado que una vez fuera del
partido
fundarían otro partido.
El expresidente es un jarrón chino que se dedicara a ser jarrón chino y no dar el coñazo y no molestar.
Mira, en este sentido dicen, el señor Aznar hace tiempo que debería haberse marchado y estar calladito. Todos los expresidentes están más guapos callados, que hablan demasiado, dice este oyente.
Y cumpliendo sus obligaciones, que no las cumplen algunos. En muchos, ni él tampoco.
Bien. Bueno, cara eso, cara ahí.
No, no, perdona, pero están dedicándose a cosas que no se dedicaron un expresidente y no se dedican a cosas a las que se debe dedicar un expresidente. Por supuesto, con capacidad de opinar y capacidad de orientar y capacidad de decir. Pero, por ejemplo, que no vayan a los aniversarios de la Constitución jamás los expresidentes del gobierno me parece curiosísimo.
Ahorra en Verti.es.
Ha llegado el momento de escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
El buenismo es en sí mismo un atentado, el peor atentado. No podemos evitar que haya mal en la tierra y que quiera hacernos daño, pero si en lugar de identificarlo y de defendernos optamos por negarlo y por escondernos en el igualitarismo atroz, cuando nos maten se podrá decir que fue un suicidio, porque fuimos nosotros quienes voluntariamente cavamos la fosa y nos pusimos la soga en el cuello. No es lo mismo el catolicismo que el islam, y mucho menos que el islamismo. La religión católica no llama a lo mismo a lo que llama la religión musulmana. En las iglesias no se enseña lo mismo que en las mezquitas. Y no es lo mismo la catequesis que predicar la destrucción de Occidente. Alrededor del cristianismo y del catolicismo y del judaísmo han florecido todas las sociedades libres. Alrededor del islam, ninguna. Y en su nombre se han cometido los más crueles asesinatos de nuestro tiempo. ¿Es casualidad? No es casualidad. ¿Somos iguales? No somos iguales. ¿Nos dan pena los refugiados así en general? Pues claro que nos dan pena, y claro que el primer impulso es el deseo de ayudarles. Pero, ¿se nos han colado terroristas en estas jornadas de puertas abiertas que Europa ha organizado? No le quepa a usted la menor duda. Terroristas que vienen clara y directamente a por nosotros, y a los que nosotros hemos invitado graciosamente a pasar. Cuando nos maten, aunque técnicamente será un asesinato, podrán decir de nosotros que nos suicidamos, y no será una exageración. El buenismo es un atentado, el relativismo es empujar al niño del columpio y enfadarse cuando se cae. Por pereza y cobardía nos estamos poniendo a tiro y no nos damos cuenta. El resentimiento nos ciega hasta el punto de que ya no distinguimos quién nos dispara. Vivimos tan bien que despreciamos hasta la vida. Si Dios volviera a mandarnos a su hijo, volveríamos a crucificarlo.
Pues hoy hay que hablar de la Nochebuena, porque miren, esta casa
ha hecho, nos ha preguntado a todos, ustedes lo han escuchado, una serie de mensajes, que cómo vivo yo la Navidad, y todos decimos, pues muy bien, y con la familia, con los amigos, y qué felices somos, y qué nos gusta, y qué bonito es todo. Pero luego es que hay otros, no es que detesten la Navidad o que no les guste, en fin, es que temen la Nochebuena como una vara verde. ¿Por qué temen la Nochebuena como una vara verde? ¿Porque otra vez cenar al lado de mi cuñada? No. ¿Porque la experiencia de la pasada Nochebuena, con el niño por culero del tambor, con querer cantar villancicos por narices, no sabiendo cantar prácticamente ni el número de la lotería? ¿Porque la cena espantosa que hace la suegra o la cuñada o la tía mariquilla? ¿O porque esa reunión acaba siempre mal con alguien peleado? Hay algunos que dicen, mire usted, yo la Nochebuena prefiero meterme debajo de la cama, no en la cama, no, debajo de la cama, meterme el turrón ahí, me lo como tranquilito y que no venga nadie, ¿eh? Es decir, ¿por qué teme usted esa Nochebuena o Nochebuenas que han salido mal? No me digáis que alguna Nochebuena no os ha salido mal, Vieito, o todo es angelical y maravilloso.
Pues la verdad es que no tengo recuerdos yo malos de la Nochebuena, tengo que reconocerlo.
Ni tampoco Sostres.
Hombre, yo sí, francamente. Y
no me extraña. Sí.
No, porque, a ver, porque Vieito, estoy convencido que sus padres no se separaron, estas cosas, y entonces las familias estructuradas siempre están mejor en estas fechas que las que se rompieron. Y entonces yo tengo unos recuerdos como mínimo desiguales.
Esto es. ¿Y las de Jauregui han sido siempre maravillosas?
Siempre maravillosas, debo decirlo. Yo, que me instalo además en el buenismo de Navidad, sé que le gusta tanto a Sostres.
Es diferente, Jauregui es diferente.
Y que me hubiese gustado haber recibido a los refugiados que prometimos recibir y no a los 325 en los que nos hemos quedado, pues paso muy bien la Nochebuena y me encantaría poder invitar además, y lo digo sin demagogia ninguna, a uno de esos refugiados. A casa de mi hermana, que es donde cena.
Hazlo.
Si puedo.
¿Y Joaquín?
No, tengo buenos recuerdos, en general. Bueno, os he pasado una noche buena, mala, cuando estaba en Chile, después del golpe militar.
Claro, bueno, yo también tengo buenos, la verdad es que yo no puedo quejarme, pero me costó, hay mucha gente que está... Amo.
Hay que pensar en ella también, Carlos, sí, en la gente que no, que a lo mejor quisiera celebrarla con alguien, más que el que no.
Sí, pero esos son otros. Esas son dolorosas. No, yo estoy hablando de las que cabrean.
Tú hablas de los cuñados.
Claro, yo hablo de las que cabrean.
Hombre, a veces los cuñados son un poco así. Cuando yo recuerdo, siempre vemos en familia el discurso del rey y ahí hay tensiones. Siempre hay tensión.
Yo de verdad no puedo hablar porque mis cuñados son exquisitos y adorables. Son
no, míos como, también, pero...
Como hermanos míos, pero...
Pero hay tensiones políticas.
Pero yo entiendo que hay algunos que dicen, por favor, usted dígame la verdad. Póngase la mano en el corazón, hombre. ¿Teme como una vara verde esta Nochebuena?
La norma, Carlos, es que en Nochebuena no se habla ni de religión ni de política.
Ay, hijo.
Y así ya...
Como está el discurso del rey y siempre provoca reacciones diversas.
Hay que hablar de eso, hay que hablar de otras cosas.
Sí, bueno.
De uno que está el besugo.
Pero bueno, vamos a ver, ¿es una Nochebuena censurada o qué?
No, pero vamos a tener la fiesta en paz, no hablemos de política.
¿Se puede hablar de política entre civilizadamente o no? ¿O
sí,
ya no?
Pues sí, ya ves, bueno, aquí, oye, ya ves está, aquí lo civilizados que somos.
Ahí está el anuncio de Campo Frío, ¿no? Con la España que se quiere entender, ¿no?
Eso.
El cielo anuncia a la gente que en la tierra ha nacido el amor prometido. Y que ya es Navidad. Una mula y un buey le calientan la cuna.
Mira qué bonito.
Y un destello de luz le regala la luna.
Ya llegan los pastores, le cantan villancico, para que el niño no llore.
El lacio que en toda cena de Navidad quiere cantar, se llama cantar por narices.
Narices cojoneras, sí, es verdad, eso también los hay, sí.
Sí, dice...
Si hay un sobrinillo que se arranca.
Que no se calla ese niño ya.
Yo ahora me explico por qué este es el programa líder de la radio de España. Porque es el único donde suenan villancicos, cuando tiene que sonar villancicos.
Pues claro,
claro. Claro, como la gente quiere no estar conectada con la calle, pues...
Claro. Mira, además fíjate que qué bonito. De la factoría Varas Marbizón. Estamos en el 900-50-60-06 y nos vamos al Corte Inglés.
Precisamente.